En Colombia, el conflicto armado ha tenido un impacto desproporcionado en la etapa de la vejez de la población víctima, instalando, a su vez, toda una serie de consecuencias para el proceso del envejecimiento de las comunidades receptoras de los estragos de la guerra. En el marco del conflicto armado en Colombia, volver la mirada respecto a las experiencias de las personas mayores implica reconocer que las experiencias y consecuencias en el marco del conflicto armado son distintas en relación a si eran o no personas mayores de 60 años o más al momento del accionar de los grupos armados. Son o fueron víctimas de grupos armados por ser personas mayores y por los roles sociales que desempeñaban en sus comunidades y sus familias. Las distintas formas de violencia vinculan consecuencias específicas para las personas mayores víctimas del conflicto armado. La exclusión y la discriminación, así como los prejuicios y estereotipos vinculados con la vejez y el envejecimiento, ubican a las personas mayores víctimas del conflicto en mayores condiciones de vulnerabilidad y desigualdad social. El acumulado de sus experiencias de vida en relación con la larga duración del conflicto armado en Colombia les otorga un lugar prioritario al interior de los procesos de reconstrucción de memoria histórica. Sus capacidades diferenciales a nivel físico y psicosocial invitan a disponer de recursos específicos para la reconstrucción de memoria histórica y los medios dispuestos para la difusión de estas memorias. En el siguiente panel hablaremos de los aportes de las personas mayores en la construcción de paz. En este panel nos acompañan Doris Tejada, protagonista de la historia titulada Le pido a Dios que me ayude a recuperar los restos de mi hijo, en el libro Ojalá nos alcance la vida; Marcela Bustamante, de la organización Help Age International; Julio Casas, realizador del programa Historias del Conflicto Armado en Colombia en UN Radio. Este panel es moderado por María Tila Uribe, educadora y escritora, que desde los años 90 trabaja por una visibilidad de los desafíos que entraña el proceso de envejecimiento en Colombia. Ahora invitamos a los panelistas a subir en el escenario y reitero que una vez culmine este también tendremos a un grupo de cuerdas que hace parte de la actividad del día de hoy. Bienvenidos.
Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí. Es un esfuerzo, yo sé, muchas personas están haciendo esfuerzos para poder venir y esos esfuerzos hay que agradecerlos muchísimo. Hoy debo en este panel hacer unas preguntitas, una o dos preguntas, que tienen que ver con el trabajo elaborado desde 2014, en el que empezamos a reunirnos con personas mayores víctimas. Propiamente en ese año, en un evento en el que duramos bastantes días y en el que nos reunimos como 30 personas mayores y que fue muy, muy productivo y muy importante, entre otras cosas, porque hablamos y discutimos mucho. Éramos gente muy diversa, del campo, de la ciudad, en fin, muy diversa era aquel grupo, y sin embargo algo nos unía, era la experiencia, era la edad, era haber conocido ya todas las edades de las personas que hemos conocido, y sobre todo era ser colombianas y colombianos que no habíamos conocido un solo día de paz. Ninguno recordaba de nosotros haber vivido un día en que se dijera Este fue un día de paz en Colombia. Entonces, eso fue fundamental, eso fue claro. Es decir, hubo dos cosas muy importantes. Una primera cosa, esa, partir de que si no había paz, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni las generaciones que venían, podrían vivir como nosotros queríamos que vivieran. Eso fue muy importante. Y lo otro que yo recuerdo, también fundamental, también importante, es que a pesar de todo, a pesar de esas tragedias, te estoy mirando a ti, cuando nos hacías llorar con tu tragedia que está en el libro, a pesar de todo, florecía, era una esperanza. Hay que seguir viviendo y hay que tener un porqué en la vida. Eso fue de las cosas que más nos hicieron vivir, porque fueron días en que vivimos muy intensamente, en que recordamos muchas cosas, pero fueron unos días perfectamente inolvidables. Entonces, de ahí, de esa reunión grande que les cuento que logró hacer el Centro Nacional de Memoria Histórica en ese tiempo, de ahí se ha derivado una pregunta que es la que yo quiero hacerles hoy, porque es también muy importante, porque es la vida nuestra, es la vida de nuestras familias, es la vida de Colombia, del país. En fin, es eso. Y esa pregunta es, ¿qué iniciativas pueden contribuir para mejorar las condiciones de las personas mayores, las que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia? ¿Qué iniciativas? ¿Qué han comentado ustedes? ¿Qué han vivido en relación con esas posibles iniciativas que nos puedan sacar adelante? Que puedan sacar adelante tanta gente mayor. Porque estoy, entre otras cosas, entre paréntesis, hablando de que los 8 millones de víctimas que hay en Colombia, que son muchos más, 700.000 personas son personas mayores. Entonces, ¿qué iniciativas pueden ayudar a sobrevivir la historia colombiana, lo que estamos viviendo? No sé quién quiera empezar.
Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un placer estar acá, conformar este panel y sobre todo bajo la moderación de una persona como tú, María Tila, de quienes pues todos tenemos que seguir, y eres un referente en estas iniciativas. En primer lugar, yo quiero destacar o resaltar más bien el rol que tiene el Estado en estos procesos de construcción de memoria, ¿sí? La agencia del Estado es muy importante para asegurar la dignidad de las víctimas, ¿no? Y en ese sentido, uno de los aspectos que se tiene que tener en cuenta es que en los procesos de construcción de memoria hay algo que debe pasar, y es la sanación, la catarsis de las víctimas. Si no pasa eso, digamos, todo el esfuerzo institucional que está haciendo el Estado a través de muchas entidades, pues sería en vano. O sea, en otras palabras, los procesos de construcción de memoria son procesos sociales de elaboración constructiva, ¿qué tiene que pasar en esos procesos? El empoderamiento, la transformación de las personas y también de la comunidad. Entonces, una de las iniciativas que tiene que seguir dándose son iniciativas como estas, como estos espacios de discusión, de diálogo, sí. Y también estas iniciativas donde la voz de las víctimas tienen un centro fundamental, se desplaza la voz del investigador, se desplaza la voz del académico, bajo la premisa que la historia o el esclarecimiento histórico es diferente a los procesos de construcción de memoria, ¿sí? Digamos que en este proceso de justicia transicional, pues estos esfuerzos de esclarecimiento histórico pues han sido priorizados, ¿no? Al comienzo después de la ley de víctimas o al inicio de la ley de víctimas, pero hoy vemos un cambio muy importante, sobre todo en el Centro de Memoria Histórica, y es esa apuesta de darle un centro a la voz de las víctimas, ¿no? Y los expertos y los trabajadores sociales y todos los profesionales pues acompañan estos procesos, pero lo importante es que estas experiencias de reconstrucción de memoria tienen que empoderar y generar un liderazgo, sí. Y generar cuestionamientos a nivel local. Y no puedo, digamos, dejar pasar esta oportunidad para una de las iniciativas importantes que se tienen que dar es la ratificación, la firma y la ratificación de la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores. No. Digamos, ya 6 estados han ratificado la Convención Interamericana y este pues es un llamado, digamos, una de las iniciativas importantes que la sociedad civil, las personas mayores, la voz de las personas mayores exijan este instrumento de vinculación a nivel regional. Hasta ahí.
Gracias. Julio, yo creo que tú puedes...
Le iba a dar el paso a la señora Doris.
Bueno.
No, Beto.
¿Sí?
¿Qué pasa?
María Tila, yo creo que inicialmente es como reivindicar primero el ser como víctima y segundo... El segundo agravante sería que son adultos mayores, ¿sí? Ya la condición de adulto mayor y que en su momento se conviertan, sí, en víctima, inicialmente es como reivindicar esas personas, esa población, que muy apartada a veces está y que no se cuenta mucho las historias. Aquí tenemos el reflejo de 2 historias, la señora Doris, que ahora tendrá la oportunidad de contar parte de ella, y la señora Blanca, que hacía referencia ahorita a María Tila, es darle la importancia al adulto mayor en el sentido que son transmisores de conocimiento, de tradiciones,
sí,
y eso nos hace falta para la construcción de paz.
Sí.
Ellos son los transmisores de tradición y de conocimiento, y eso ayuda a construir la memoria histórica que necesitamos. Hay que escucharlos, y muchas veces en estas narrativas uno se encuentra con lo único que ellos necesitan, víctimas del conflicto armado y especialmente el adulto mayor, es que alguien los escuche, porque llevan años guardando esas tristezas, llevan años guardando la búsqueda de su hijo, en el caso de doña Doris, donde lleva 2008, su hijo desapareció. Es el día de hoy y no lo ha encontrado. O sea, saben dónde está enterrado, en una fosa común, pero las mismas entidades del Estado no le dan una solución pronta. Entonces, en vez de que el adulto mayor, en este caso la señora Doris, esté en su casa, como uno se imagina a los abuelos, le toca estar todos los días en entidades, en trámites, en fiscalía, y le toca llegar a estos escenarios a contar su historia para ver si alguien le pone cuidado. Eso nos tiene que llevar a que en el tema de construcción de paz Historias como la de Doña Doris, historias como la de la señora Blanca, tienen que ayudar a que el Estado, las entidades, sean unas entidades mucho más consolidadas en territorios donde históricamente no hacían presencia.
Sí.
Eso yo creo que hace parte importante de la construcción de paz. En ese tema de la implementación de los acuerdos, un reto grande es consolidar más las entidades del Estado y que hagan presencia donde históricamente no las han hecho. ¿Sí? Si esas entidades son mucho más responsables y son mucho más humanas, pues casos como la señora Doris no tendrían que esperar tantos años para darle respuesta a su hijo, para que ella pueda poder enterrar como se merece su hijo. Y cientos de familiares que tienen sus hijos desaparecidos, sus esposos desaparecidos, pues yo creo que ya es hora de dar por cerrado ese capítulo. Pero uno se encuentra en esas historias, no solamente la tristeza que lleva, digamos, el hecho victimizante, sino también el tema de cómo hoy son capaces de sentarse frente a un público a hablar, a mirarlos a la cara, a contar su historia, donde una persona más joven le da miedo tener un micrófono en la mano. Estas personas ya ese miedo lo perdieron. Esa fuerza que ellos tienen en día a día, que son como el tronco de su familia, a pesar de las adversidades, a pesar, siguen teniendo son el centro de la familia cada uno. Entonces eso es una enseñanza para todos nosotros, donde a pesar de las adversidades siempre tienen la esperanza, siempre salen adelante, siempre están con los nietos, siempre son el músculo de una familia. Eso yo creo que es una de las grandes enseñanzas que nos deja el contacto con las víctimas, de contar las historias de adultos mayores, víctimas del conflicto, y en especial del libro Ojalá nos alcance la vida. No sé, doña Doris, su turno.
Bueno, gracias, Mariela.
Buenas tardes a todos y todas.
Lo que
y agradecerles a ustedes
por,
y agradecerles también al Centro de Memoria, Centro Nacional de Memoria Histórica, por darnos esta oportunidad y venir a compartir aquí nuestros dolores. ¿Qué les digo yo? Pues este caminar lo hace uno como cada día más fuerte, venir y compartir con ustedes y darles a conocer que parte de la vida de nosotros son nuestros hijos. Y si un hijo desaparece, pues yo hice un pacto con mi esposo y se los voy a contar. O él salía a buscarlo o yo salía a buscarlo. Y 45 años tenemos de casados. Tuvimos 6 hijos. Y desapareció Óscar. Y para mí fue morir un poco. 3 años duré llorándolo y dije, pues voy a hacer pacto con Darío. Si él me quiere, permite esto. Y así fue, me dijo, sí, yo te quiero mucho y quiero que de alguna manera yo retribuyo aquí en la casa, salgo a trabajar y hago mis quehaceres también, y él lava, cocina y es mi mano derecha, mi bordón. Y así pues con ese apoyo he podido salir un poco adelante con ese dolor a cuestas. Un día, ya hace 4 años, más o menos, fui y le comenté que se iban a hacer unos tatuajes, y me dice, ¿a tu edad? Dije, sí, pues no estoy tan vieja, es la cédula, ¿no? Entonces dije, ¿y qué te vas a hacer? Pues sí, se puede. El rostro de mi hijo. Entonces me dijo, no, eso es malo, eso da cáncer, Yo ya había elegido pues que si se podía el rostro y no habían dicho que no, entonces dije no, entonces estoy segura de que no lo voy a hacer. Cuando sí me atreví a hacerlo, hoy en día les cuento que no me atrevería de nuevo a hacerme ni un rasguñito porque le tengo pánico a las agujas y soporté ese dolor porque son miles de agujas que están así. Me hizo catarsis, me dio, yo digo, me dio la pálida. Y eso fue un renacer, pero muy orgullosa de tenerlo acá, el quinto hijo. Oscar era para mí, pues, de los hijos más... Todos tienen tiene uno sus dolores con ellos, pero sus tristezas, sus alegrías. Pero él era muy significativo porque era muy especial, era en particular muy dedicado, muy consentidor, me sacaba a bailar. Y entonces pues quedan esos dolores ahí. Pero eso lo hace a uno revivir y lo hace a uno como recordarlo bien. Cuando lloro, lo recuerdo con... esos otros, con esas otras alegrías y sobrepaso esos dolores.
Muchas gracias a los tres, a María Doris, a Marcela, a ti, Julio. Yo podría aportar algo más, me gustaría hacerlo, porque son experiencias vividas. Son situaciones, son vivencias. Y es en el sentido, pensando en lo que tú y también Julio han dicho, de que encontramos las personas mayores, encontramos que hoy, y especialmente por ser nuestro país lo que es, tenemos un rol. Que ya la visión del ancianito en un rincón de la casa o la ancianita únicamente tejiendo ya no iba con nosotros, que eso cambió y cambió por muchos aspectos. Un aspecto es porque todos y todas sabemos que hoy pues tenemos más años de vida que lo que se tenía antes. Se ha aumentado en 15 o 20 años, por lo menos la esperanza de vida para los colombianos. Entonces, siendo ese el primer aspecto, el segundo es cuando encontramos que esa mirada tiene que cambiar, que ya no puede ser la mirada de condolencia, la mirada de lástima, porque se tiene tal o cual edad, que la mirada cambió y que la mirada que hoy hay que tener sobre las personas mayores es la mirada de los derechos humanos. Es eso lo que nos interesa. Somos una gran parte, somos el 10%, si no estoy mal, 10 y algo más por ciento de los 51 millones de colombianos. Pues entonces hay que tener claridad en ese sentido, en que lo importante para ese 10% es en la mirada de derechos humanos. Que lo importante es saber que tenemos un rol, que tenemos un papel, que podemos hacer parte de muchísimas cosas, de las políticas públicas, por ejemplo, de los trabajos barriales, de los trabajos en zonales, y que de hecho lo estamos demostrando, y lo estamos demostrando hombres y mujeres, pero yo llamo la atención sobre esto. Antes a las mujeres viejas no se nos veía en los barrios ni alzando banderas ni nada de eso. Hoy sí, el mundo cambia. Por fortuna, entonces hoy tenemos ese rol de seguir adelante y de seguir ayudando a que nuestro país salga adelante, siga adelante, a pesar de muchos tropezones, que siga adelante. Bueno, yo quería dejar aquí, creo que hemos terminado lo que tiene que ver con el panel. Les agradecemos mucho y me han pedido los compañeros de envejecimiento y vejez que vienen allá, precisamente que haga una alusión al libro al que hoy nos estamos refiriendo. Ojalá nos alcance la vida. Cuando me comunicaron la idea, pues a mí y a todas las personas que nos enteramos, nos pareció algo muy importante de hacer y muy necesario. Es decir, aquí hay 15 casos, pero son tantos, que ojalá se reprodujeran en los barrios, en las reuniones de las personas mayores, allá que estoy viendo los de Teusaquillo, que ojalá se reprodujera en el campo y en las ciudades para recuperar la memoria. Yo también quisiera que el hombre que ha tenido esta idea, que acaba de entrar allá, lo estoy viendo, ojalá vinieras y nos dieras también una visión tuya, que te sentaras un momentico con nosotros. Sube, ahí lo presento. Y que la persona que impulsó tanto esta idea, y también por la cual hoy estamos aquí, pues también estás allí, está hablando, casi no me está oyendo, con un abriguito negro, y a mí también me gustaría que viniera y se sentara 2 minutos aquí, aunque fuera Nayibe Sánchez.
Pilar, siempre rompiendo el protocolo.
¿Hubo alguien más? Que tuya, a quien tú ya te referiste, alguien que no era colombiano y que a pesar de no ser colombiano tenía corazón de colombiano y nos ayudó inmensamente, y fue
James,
el director de HelpAge International,
James
Blackburn. Bueno, gracias a ellos y a todas las personas también que después continuamos participando y viendo a ver cómo sacábamos el libro adelante, es que pudimos sacar el libro. No fue tan fácil, había que establecer unos criterios, las personas que íbamos a hacer las entrevistas, pues no lo habíamos hecho antes, siempre hay una primera vez. Los periodistas sí, pero había otras personas que, como yo, que pues que yo no soy periodista, yo logro escribir algo, 3 frases, pero así como de ser periodista, pues no. Y entonces me tocó aprender, y aprender de vieja, que es de lo más agradable que ustedes puedan imaginar.
Pero nosotros aprendimos mucho más.
Entonces,
contigo,
con esto, Pilar. Yo aprendí, y aprendí bastante. Pero me hizo sufrir, y me sacó lágrimas, no poquitas. Había que tener una resistencia fuerte para escuchar lo que se escuchaba. Había que apretarse el corazón para poder salir adelante. Finalmente me encomendaron dos entrevistas. Una que la hice con Esperanza Trujillo, que fue la de aquella señora que le mataron las cuatro hijas. Un caso terrible. La otra entrevista que me correspondió fue la de la madre de Eduardo Umaña Luna, Mendoza, que me impresionó mucho porque en esa oportunidad estuvimos hablando del perdón y ella se quedó mirándonos, estaba yo con Nayibe, y nos dijo esta frase: ¿y yo a quién perdono si su caso aún está impune? ¿Ustedes se imaginan esas respuestas, esas profundidades a las que nos vimos? Era duro. Y la otra parte fue algo que tú me encomendaste como ¿qué se dice?, como prefacio, pero que terminó siendo posfacio.
Esas cosas de los editores, ¿no?
Sí, para terminar, que les quiero comentar. Entonces, yo hice una presentación del libro. Ya voy a referirme a la presentación, porque fue importante. Pero lo mismo, cuando uno está aprendiendo, pues tiene que estudiar. Entonces, ¿a qué me llevó todo esto? A estudiar casos ya conocidos. Por ejemplo, ya conocidos, pero no populares, sino casos, situaciones de memoria, de cómo se puede extraer la memoria, etcétera. Entonces, todos esos casos me remitieron, por ejemplo, a la Argentina de los años 70, para poder aprender de los argentinos y de otras gentes de América Latina, aprender cómo recuperaban la memoria, de qué manera lo hacían. Entonces, también ahí se aprendió mucho. Aprendí que los pueblos latinoamericanos tenemos casi todos una misma historia y además una historia muy parecida.
¿Dónde
está la página?
Aquí está.
La que yo te quiero buscar. Bueno. Aquí. Terminar contándoles por qué ojalá nos alcance la vida.
Que ya fue la idea del título del libro. Teníamos otro título y ella un día conversando nos dijo: ojalá nos alcance la vida.
Pues bueno,
y ese era el título.
Y así es. Muy bueno.
Es obvio que quien diga esa frase es porque tiene muchos, muchos, muchos años, como yo. Y porque desea que ojalá le alcance la vida para tener y ver un país diferente. Ojalá nos alcance la vida. Por eso, aunque yo estoy ya en la época en que uno ya debe pensar en que se va a ir y le va a dejar a los suyos, porque es lo natural y lo lógico, pero todavía espero que me alcance la vida para ver una paz completa. Y ahí sí me voy tranquila. Y en alguna parte decía por qué, y entonces lo escribí aquí, porque oyendo esas voces, son voces que vienen de la montaña, de la selva, del agua, del río y del mar, también de la ciudad. Pueden ser madres puestas en una situación inesperada, personas que huyen o alguien que no pudo disimular sus temores. Son nuestra gente. Era lo que yo sentía escribiendo lo que escribí en el libro, son nuestra gente, nuestros contemporáneos, los que sufren. Tenemos los mismos ancestros, hablamos la misma lengua, venimos de la misma historia. Y eso fue lo que me animó a escribir las palabritas que están aquí y a dar ese nombre de que ojalá nos alcance la vida. Bueno, yo quisiera que este remate, ustedes dos y tú, le dijeran algo a la audiencia, porque es muy justo que les escuchen dos palabras.
Bueno, yo quisiera nuevamente agradecer sobre todo a quienes compartieron sus historias con nosotros y ahora con ustedes, porque efectivamente inician siendo historias de dolor. Historias de dolor para quien las cuenta, para quien las escucha, para quien las lee. Pero creo que además de las historias de dolor, esto que dice María Doris, recordar y dignificar la memoria de quienes ya no están, no solamente desde el dolor, sino también del lugar que tenían, de lo bueno que hacían, de los proyectos que tenían, de los sueños, de las habilidades, de sus talentos, del conjunto de su vida. Que la violencia no tenga la última palabra sobre ellos, creo que es también la intención de esta iniciativa. Tú iniciabas el panel preguntando qué iniciativas podrían, digamos, aportar a esa memoria de las personas mayores. Y yo creo que esta iniciativa, que por supuesto tiene en el centro contar cómo el conflicto armado ha afectado de una manera diferenciada a las personas mayores, porque es distinto que, independientemente de que se haya vivido la violencia en la niñez, desde la violencia bipartidista, como nos encontramos muchas historias, luego siendo adultos, ya más acercándose a la vejez y nuevamente encuentre a las personas mayores, la violencia en esa etapa de la vida, ¿qué lecciones tendríamos que aprender? Yo creo que también es muy significativo que varias de las personas protagonistas del libro señalen no solamente esa dimensión del dolor de las personas que han perdido, sino también sus sueños, quiénes eran. Que no solamente fue la violencia la que determinó esa vida, si bien la marcó, si bien la exterminó incluso. No, creo que es muy importante cómo en la voz de estas personas, esos otros a quienes rememoramos, no están signados solamente por la violencia. Recogemos también, a través de estos ejercicios de memoria, quiénes eran, qué hacían, qué aportaban. Y así también reconocemos la pérdida no solamente para sus familias, sino para sus comunidades y para el conjunto de la sociedad de esas personas. Entonces, otra vez agradecer. Quiero señalar que este es un ejercicio de laboratorio. Como decía Tila, nos sentábamos a pensar, bueno, las personas mayores no son un grupo homogéneo. Entonces, ¿cómo contar y cómo recopilar memorias de personas mayores? ¿No? Teníamos una matriz con actores armados, hechos victimizantes, regiones, género, identidades étnicas, y decíamos, bueno, hay que escoger como una muestra de laboratorio y cruzar además con esas personas que estaban dispuestas a escribir las historias y que colaboraban con Héctor. Siempre quedan deudas, ¿no? Pero yo creo que esta pequeña muestra de laboratorio sí nos permite acercarnos a esas experiencias de personas mayores desde la pluma de personas muy sensibles y con mucho cuidado, que entendieron que más allá del ejercicio periodístico era un ejercicio de memoria y de dignificación. Entonces creo que efectivamente este es un ejercicio que no se hace solo, si bien Héctor tiene, digamos, esta idea original es de Coasuma, ha sido gracias a la suma de muchos esfuerzos, de muchos que incluso desafortunadamente hoy ya no están, pero que contribuyeron de una u otra forma a que este proyecto se realizara, y quienes después lo han venido adoptando, como es por ejemplo el caso de Marlon en su segunda etapa, cuando ya se publica el libro, pero tenemos la posibilidad a través de un apoyo ya no solamente del Centro Nacional de Memoria Histórica, sino de OIM y el Gobierno de Canadá, de producir unas radiohistorias que también son un formato que busca acercarse mucho más a las personas mayores y a otras audiencias que de repente no leen el texto escrito, pero que la radio podría ser un canal de comunicación. Entonces creo que este proyecto ha acogido y ha aunado distintos esfuerzos desde diferentes lugares, y los invitamos ya ahorita, después de que respondamos las preguntas, queremos mostrarles la ruta para la descarga del libro. Hoy entregamos las radiohistorias, el libro impreso, pues fueron muy poquitos ejemplares, por eso no entregamos el libro impreso, el libro solamente se entregó a una lista priorizada de bibliotecas, de grupos de estudio muy puntuales, pero sí está de libre descarga en la página web del centro. Ya vamos a ver la ruta para que puedan acceder tanto al libro como a las radiohistorias. Y yo le daría un breve espacio a Héctor, si tienes algo que decir, para poder entrar sí. a las preguntas, que creo que nos finalmente es la intención de este espacio, y es que conversemos.
Bien,
simplemente
muchas
para decir.
Gracias. Y entonces le damos la palabra a Héctor.
Gracias, Tilita. No, simplemente para expresar en público un deseo, y es que esto tiene que tener otro componente en Nayibe. Queremos hacer algunas de estas 15 historias, así como hicimos 8 radiohistorias, unas 7 u 8 historias para niños. A los niños hay que contarles también qué fue lo que pasó. Claro, no con esa crueldad, con ese, o mejor, con esa realidad tan fuerte como se aparecen en este libro, porque haya que respetar las voces de las personas que nos dieron el testimonio. Pero es bonito que los niños sepan también que nuestros viejos, aquellos a los que ellos van a reemplazar dentro de muy poco, dentro de 50, 60 años, sepan también qué fue lo que pasó. Hemos encontrado en algún público infantil una receptividad frente a ese hecho. Y gracias a todos ustedes, los presentes y los que nos dieron los testimonios, por permitirnos, como periodistas, darle voz, como dice Gozaín, a los que no tienen voz. Porque es que los periodistas le hemos dado más voz a los victimarios y a los que estructuran la guerra, que a las personas que hemos sido víctimas. Eso es todo.
Gracias. Bueno, hemos terminado.
Sí, pero entonces yo les propongo que ustedes permanezcan. Invitamos al panel a los otros, a las otras personas que nos acompañaron en la primera parte, porque hay varias preguntas dirigidas a ese primer panel. Entonces, estaba la profesora Aura.
Entonces, ¿cómo?
Humberto. Y nosotros hemos agrupado las preguntas, porque son varias. Lo que les proponemos es que nosotros juntamos algunas, no sé si Marlon quieras leerlas, nos va a hacer falta una silla.
Como les mencionó Nayibe, primero también agradecerles la acogida que tuvo el formato de preguntas, recibimos bastantes. Hemos seleccionado también en términos de tiempo 5, pero queremos hacerles la claridad de que cada una de ellas nos la llevamos para tramitársela también a cada uno de los panelistas, e igual nos pueden contactar a través de la página web del Centro de Memoria Histórica. La primera pregunta que surge la realiza Karen, va dirigida a todos, y ella pregunta: las emociones son un factor importante en la creación de las memorias. Lamentablemente, muchas memorias están acompañadas de dolor y pena. Es por ese motivo que la pregunta es: ¿creen ustedes que estas memorias van a permitir que se construya una sociedad de paz?
¿Por dónde quiere que empiece? Bueno, yo le puedo mostrar una pequeña parte. No son un todo, desde luego, pero son parte. Ayudan. Sí podemos aportar a una sociedad en paz. Sí podemos. Sí podemos si tomamos muy en serio las personas mayores que estamos en un país que queremos transformar para la gente que viene. Entonces, hay muchos factores. Este es uno de esos factores. No sé, yo dejo ahí pues para que sigan ustedes contestando esa pregunta.
Yo creo que es un factor importante también. Es parte, como dice María Tila, en el libro se trata de plasmar en esas historias con lujo de detalles la tragedia y a su vez cómo sale adelante el protagonista de esa historia. Es parte, pero falta mucho más. Es decir, tiene que haber otras iniciativas donde esa memoria se transmita, donde ese conocimiento, esa tragedia de cada víctima trascienda en el tiempo. La radio, yo creo que también es muy importante el ejercicio que se hizo con algunas revistorias. No es el único también. En la emisora de la Universidad Nacional hay varios programas donde creo que es mucho más valioso darle el espacio, abrirle el espacio a las víctimas y que ellos mismos cuenten su historia. O sea, que esa historia del conflicto armado la cuenten los protagonistas que la vieron, porque la cuentan con mucha más pasión, con mucho más lujo de detalles y hacen, transmiten algo de ese dolor y también de esa fortaleza al oyente. Pero faltan muchas iniciativas más, pero claro que trascienden, y la idea es que trascienden en el tiempo, que eso ayude a construir la memoria histórica.
Bueno, donde hay amor, se construye mucha paz y le aportamos al cambio y a la paz. Luchamos por, sobre todo, por saber la verdad, por encontrarlos, por luchar por una justicia, pero que no maquillen la verdad, sino es la verdadera verdad que nosotros queremos. Yo lucho, yo hice una bata, yo digo yo soy una hormiguita, ahorita se las muestro, y yo empecé solita y me he unido a otras más y lucho por, ojalá Dios quiera, que siempre lo digo, y cuando apareció esa palabra, ojalá nos alcance la vida, ojalá me alcance a mí la vida para que sean todos levantados los que hay allí, que pueden haber 100, pueden haber más, en la fosa donde está no solamente mi hijo, sino con él se llevaron 2 jóvenes más. Y empecé solita, fue visibilizando. Cuando me doy cuenta es que no solamente está Óscar, sino Germán Leal Pérez y Octavio David Bilbao, otros 2 jóvenes que se llevaron con él, o sea, son 3. Y buscando, pues hemos apoyado, me han apoyado y he logrado conseguir. Les cuento pues con mucha satisfacción, que se lucha y muy con mucho sufrimiento, porque el mío era trasladarme desde Fusa a Bogotá, Fusa, Bogotá, Bogotá, Fusa, era más difícil, y 10 años de lucha, y hoy ya puedo decir, ya logramos sacar 2 cuerpos desde diciembre, y el otro se sacó el 4 de mayo. Son 3 tienen que aparecer. Se busca el otro, tercero, sin todavía la respuesta de cuál es es el primero, que no hay todavía la respuesta. Si es el primero que se sacó, es alguno de los 3 que se buscan, pues bien, y si no, seguir en esa lucha. Gracias.
Gracias.
Yo quisiera agregar que en los procesos de elaboración o de construcción de memoria, digamos, lo más importante que tiene que pasar es la sanación y la catarsis. Y en ese sentido debe haber lugar para el dolor, pero no solamente ese aspecto, sino los dispositivos de memoria también deben reflejar la superación del dolor. Entonces, no quedarnos en el lenguaje que podría revictimizar, sino también mostrar el dolor, pero también las alternativas, las resiliencias, las luchas, las estrategias de supervivencia que ha tenido las víctimas y en este caso las personas mayores. Entonces, para contestar a la pregunta, sí es necesario en estos procesos de memoria rescatar el dolor, rescatar los silencios que también son disientes y rescatar también la lucha y todas las alternativas de vida que sucedieron después del hecho victimizante, que es lo que realmente podría reconfortar la vida de las personas en su nuevo comienzo después del hecho victimizante.
Yo quisiera también ahí en eso compartir una idea. Nosotros hemos encontrado desde la fundación en diferentes comunidades, por ejemplo El Salado y otros territorios también, donde hay una petición que nos han hecho las mismas personas mayores, y es: nosotros ya no queremos, o sea, nosotros queremos contar además el rol que hemos tenido en estos procesos de retorno. Por ejemplo, en El Salado fueron personas mayores los que empezaron por la motivación del retorno y por la reconstrucción y por recuperar también la identidad que ellos tenían como saladeros. Entonces, ¿qué era El Salado antes? ¿Cómo se vivía? ¿Cuál era su fuente de ingresos? Y transmitirlo también a las generaciones que no lo conocieron y que luego del retorno han empezado a descubrir una identidad que, por supuesto, no se desconoce todo el horror y el dolor que allí sucedió, pero que también, más allá de eso, ellos tienen una identidad que viene de atrás, de haber sido un municipio de despensa, de haber sido reconocido también pujante, y que tienen toda la potencialidad para hacerlo. Me acuerdo mucho de Luis diciéndonos eso y diciendo: sí, eso es necesario, es necesario recordar, es necesario todo el tema de justicia, de reparación, pero también es reconocer lo que nosotros hicimos cuando tomamos la decisión, a pesar de la falta de apoyo institucional, de regresar, de retornar, de ser los que llamamos también a otros a que entraran, y todo ese ejercicio de reconstrucción donde son las personas mayores las que han tenido un liderazgo importante, por lo menos en esa comunidad. Y así nos hemos encontrado con otros casos donde, creo que vuelvo y retomo las palabras, es necesario dar la voz para contar también lo que han sido esos ejercicios de reconstrucción, de rol de liderazgo y de capacidad de empoderamiento que muchas personas mayores han asumido también en este proyecto de vida. Entonces, creo que eso aporta muchísimo y es, digamos, fuente importante para todo ese ejercicio de construcción de paz, también en ese diálogo intergeneracional.
Yo quiero aportar a esto en el sentido en que, cuando se hace la reflexión sobre estos relatos o sobre los relatos que hemos encontrado, obviamente para nosotros miramos que la vejez conmueve porque comparte demasiadas cosas entre la vida y la muerte. Y entonces el expresar esas emociones, esos sentimientos, todo este relato que estos 15 relatos que están en el libro, más otros relatos que uno encuentra durante el camino en la investigación, dice: hombre, pues estas personas son carne todavía, pero esa carne siente, es una humanidad que siente, ¿cierto? Y no se puede negar esa parte en donde en la vejez prevalezca la resignación de que ya no se puede hacer absolutamente nada. Y esto es lo válido que hemos encontrado también en todas estas narraciones, que aún se da la pelea, así sea el último suspiro que se dé, pero se da la pelea en poderle darle sentido a su vida, en la frontera entre la vida y la muerte, darle sentido a la vida y proyectarse a través de lo que es esa mirada de yo pude hacer algo y voy a dejar algo a las generaciones, voy a decir algo, y es no dejar prevalecer la resignación entre la vida y la muerte.
Yo diría que adicional, si me prestas el micrófono, por favor.
Gracias. Sin lugar a dudas, me parece que una de las cosas más importantes, además de que se logre la posibilidad de reconocimiento de las personas, de que las personas estén visibilizadas por fin, de que se visibilice el problema en sí mismo, eso es muy importante. Pero pues como decía Julio, todavía falta mucho por hacer y hay muchos factores que hay que tener en cuenta, y uno de los importantes que debemos tener en cuenta es el contexto real donde donde se ha sucedido, donde se sucede, donde se sigue sucediendo todo este problema. Me parece que uno de los puntos importantes es la posibilidad de del encuentro y de la organización que se ha logrado en los grupos de personas. Una golondrina, dicen los viejos, no hace verano, pero si se unen muchas, sí, seguramente se podrá lograr muchas más cosas y lograr la posibilidad de una interlocución con quienes deben en las instancias del Estado responder por los derechos de las personas, en general, y en este escenario y estas circunstancias en particular, puestas en lo que ha sido las situaciones de violencia vividas. Me da con el dolor que significa escuchar a doña Doris decir, es que yo sigo peleando por encontrarlos. Era mi hijo, pero eran dos más, tenemos que encontrar a los tres, tenemos que saber qué pasa, tenemos que saber esto, cómo se repara. O sea, no solamente la acción en sí misma, sino lo que la motiva y la posibilidad de encuentro y comunicación alrededor de ella. Entonces, importante que esto, además de que espacios como estos se multipliquen, que haya la posibilidad de encontrar esas otras factores, otras acciones que en un momento determinado puedan complementar para encontrar respuestas mucho más amplias y positivas frente a estas situaciones que van a, eso sí, a permitir que seguramente se transformen cosas de maneras sustancial, que no se queden solamente en una acción inmediata, que no se queden en un momento, sino que sean realmente reparadoras en lo que ello significa.
Otra pregunta que surge es, ¿cómo las memorias del adulto mayor pueden impactar aquellos contextos en los que se construye identidad, como museos o instituciones educativas? También formulada para cualquiera de los panelistas.
Sí, bueno, desafortunadamente no vamos a tener posibilidad de darle respuesta a todas las preguntas. Sin embargo, nosotros las agrupamos como en dos. Unas preguntas que estaban dirigidas a esas violencias más generales, más, si se quiere, de carácter estructural hacia las personas mayores. Y yo ahí volvería a retomar un llamado que hace Marcela, y es la importancia no solamente de que las personas mayores hagan incidencia y se reconozcan a sí mismos como sujetos políticos, sino que también ese activismo en pro de los derechos humanos de las personas mayores deben permearnos a todas las edades, porque ojalá claro, todas y todos lleguemos a viejos.
Claro.
Entonces, ¿cómo todos debemos asumir esa incidencia en pro de los derechos humanos de las personas mayores, ¿no? Y otro más en torno, un grupo de preguntas más hacia la reparación, y esta puntual hacia la reparación simbólica y a cómo podrían verse reflejadas las personas mayores en estos escenarios de reparación simbólica. Bueno, pues uno es esta materialización de algo que ha sido tan difícil, y es ese enfoque diferencial, y es cómo recoger esa particularidad de las poblaciones específicas y en este caso de las personas mayores. Desde el Centro Nacional de Memoria Histórica se han venido haciendo estos esfuerzos que son minúsculos frente al reto enorme que es dar cuenta de esa larga duración del conflicto armado, pero también del volumen de víctimas que desafortunadamente tenemos en Colombia. Sin embargo, ya lo señalaba Héctor y es, se hace este esfuerzo y esperamos que cada una de las personas que lo conozca se convierta en multiplicador o multiplicadora desde el lugar desde donde está, ya sea la universidad, ya sea el colegio, ya sea en su comunidad o incluso en su propia familia, ¿verdad? Transformando esos estereotipos que hay y que persisten y continúan discriminando y excluyendo a las personas de edad. Entonces, pues desafortunadamente yo voy a dejar hasta aquí las preguntas y me voy a permitir más bien mostrarles la ruta de descarga del libro para quienes estén interesados y no hayan recibido el material impreso. Antes de darle paso al grupo musical y ya como para cerrar, yo quisiera darle la palabra y el micrófono brevemente a doña Blanca Nubia Díaz. Antes de que se vaya, que quería darnos una, compartirnos algo brevemente.
Bueno, buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Blanca Nubia Díaz, soy de La Guajira, soy madre de Irina, de esta niña, que de pronto escucharon ahora rato la historia que estuve contando. Entonces, para mí fue muy importante lo que el Centro de Memoria hizo sobre las personas mayores, porque somos personas como en La Guajira, muchas personas mayores, somos muy discriminadas, ante todo por las personas indígenas, que todo el mundo, por ser persona mayor, llegan y se suben a un bus, no pueden, tienen derecho a hablar, no, llegan y les mandan a sentarse en el suelo por ser personas mayores, por ser indígenas. Porque ustedes saben muy bien que hoy en día la discriminación existe. Entonces, al estar en este libro, nos hemos sentido unas personas con mucho empoderamiento, con mucha fuerza, como para darle voz y voto a otras mujeres que no debemos de callarnos, que por ser mayores tenemos que ser fuertes, ser mujeres valientes, luchadoras, porque así soy yo. Yo soy una persona que me gusta donde estoy, a pesar de la edad que tengo, tengo 69 años, ya voy para los 70. Y yo siempre he dicho, mi cara está llena de arrugas y cada arruga tiene una historia, ¿sí? Eso lo dije el día del homenaje de mi hija. Y yo soy una persona de que donde estoy, me dicen los muchachos, Blanca, vamos a hacer esto, vamos, hagámosle. Yo no me siento, dicen, usted no, sí será capaz. Yo soy capaz. Yo me siento una niña como de 15, vamos, hagamos, vamos a luchar, vamos a gritar, a salir a la calle, vamos a protestar, porque eso lo hacemos en el movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Salimos con la galería, contamos, gritamos consignas, marchamos, reclamando que los derechos de nosotros las víctimas. Y a pesar de la edad que tengo, no me desfallezco ante un joven, porque soy así una persona y tengo una voz fuerte que grito igual que un joven. Entonces, al tener yo es hacer una persona mayor, no debemos de quedarnos abajo, somos igual todos, a pesar de que ustedes son unos jóvenes, pero nosotros no debemos de quedarnos abajo. Sí, continuemos con ustedes los jóvenes, que usted es el futuro de este país. Así seguimos atrás de ustedes, apoyándolos y siguiendo con ustedes. Y para adelante es para adelante. Muchas gracias.
A continuación, tendremos para el cierre del evento una presentación muy especial del conjunto de cuerdas colombianas Ensamble SUE, quienes llevan 10 años en escenarios y se especializan en repertorio de música colombiana. Por favor, recibámoslos, con un fuerte aplauso.
Pues el conjunto de cuerdas colombianas Ensamble SUE, como el dios Muisca SUE, está muy contento, está complacido de poder participar en este foro, en este evento sobre víctimas, ¿verdad? Y Y con mucho gusto vamos a ofrecer unas piezas del repertorio instrumental colombiano. La primera obra, bueno, esta digo colombiano, pero esta obra fue adoptada hace muchos años en nuestro país. Realmente la primera es ecuatoriana, Esperanza, un pasillo tradicional ecuatoriano, del maestro Nelson Ibarra. Y en segundo término, el bambuco Bochica, del maestro Francisco Cristancho.
Papi, 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 papi.
Gracias.
es Jerónimo Velasco. Vamos a hacer enseguida un one step del maestro Jerónimo Velasco, compositor vallecaucano, ya desaparecido, y de otro maestro, Antonio Vivaldi, desaparecido también, un fragmento del concierto para cuerdas, segundo movimiento del concierto en re mayor. Entonces, esperamos que sea de su agrado. Una cosita solo, se oyen a veces muchas voces cuando está sonando la música y... Muchas gracias. Aprovecho la oportunidad para presentar mi grupo. En primera instancia, el maestro Saúl Darío Pico en la flauta. La solista de nuestro movimiento en re mayor de Vivaldi, María Teresa Pico. Laurita. Andrés Bello, compositor, instrumentista. En las bandolas número 2, Teresita Macías y Leonor Albornoz. En la sección de los tiples, Alvarito Silva, Daniel Martínez y Betty Vela. En las guitarras número 1, Marilita Tamayo y Ana Niño. Y en las guitarras acompañantes, Patricia Restrepo y el maestro Juan Pablo Cruz. Acaba de llegar una compañera nuestra que seguramente por el tráfico de esta ciudad no pudo llegar a tiempo, pero está con nosotros la maestra Laura Borges. Y este servidor, Orlando García. Muchas gracias. Dos piezas, una del maestro Jerónimo Velasco, de Jorge Áñez, El pasillo Mis Rosas, y enseguida un pasodoble del maestro Andrés Bello, a quien les presenté hace un rato, con el pasodoble A la Perla. Jardín de ensueños, traigo rosas fragantes que regaré en la senda por donde pases tú. Mis rosas no han de herirte, pues no tienen espinas, tan solo han de ofrendarte su perfume sutil. Quimeras y el amor te traiciona, haciéndote sufrir. De mi jardín de ensueños tendrás siempre mis rosas sin espinas que aromarán la senda. Aromarán la senda
donde pases tú. Marchitan tus quimeras y el amor te traiciona haciéndote sufrir. De mi jardín de ensueños tendrás siempre mis rosas sin espinas que aromarán. Que aromarán la senda por donde pases tú, por donde pases tú, por donde pases tú.
El compositor que por favor les diga que A la Perla es un homenaje a la ciudad de Duitama en el departamento de Boyacá. ¿Tú eres de Duitama? Sí. Thank you. agradeciéndoles su asistencia. Gracias a la universidad, a Wendy Casalles, que es la niña que nos ha colaborado, y todos los del equipo técnico, un millón de gracias. La invitación de Sofía Elena Sánchez Messier, que fue la que hizo posible que nosotros estuviéramos aquí en este bello evento. Entonces, para ustedes, dos piezas de final. Una a sus horas, un joropo de, ¿me ayudan?
Carlos Monroy.
Y terminamos con un vals del maestro santandereano José A. Morales, Amistad, dedicado especialmente a ustedes.
Qué suerte es tener amigos, pero amigos de verdad, de aquellos que si hoy cantamos, con nosotros cantarán. Y si mañana lloramos, con nosotros llorarán. Qué suerte es tener amigos, pero amigos de verdad. Suerte es tener amigos, pero amigos de verdad, de aquellos que si hoy cantamos, con nosotros cantarán. Y si mañana lloramos, con nosotros llorarán. Pero amigos de verdad, yo nací con esa estrella como bendición de Dios, y ha sido para mi vida la más bella inspiración. Por eso voy por el mundo pregonando es mi cantar. Qué suerte es tener amigos que nos quieran de verdad. Yo nací con esa estrella como bendición de Dios, y ha sido para mi vida la más bella inspiración. Por eso voy por el mundo pregonando es mi cantar. Qué suerte es tener amigos que nos quieran de verdad.
Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradecemos infinitamente. Muchas gracias. Bueno.